7 minutos y ya se acerca el plazo para el vencimiento de la declaración de renta. Entre el 9 de agosto y el 19 de octubre, más de 2,5 millones de colombianos deberán declarar renta. Doctora Cecilia Rico, directora de ingresos de la DIAN, recuérdenos los requisitos que se deben tener, quienes deben declarar renta.
Buenos días, Darcy, para usted, para sus compañeros de trabajo y para toda la audiencia. Efectivamente, a partir del próximo 9 de agosto inician los vencimientos para presentar la declaración de renta de las personas naturales, quienes están obligados a declarar. Aquellas personas que tuvieron ingresos brutos iguales o superiores a 44,603,000 entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. Son más o menos 3,717,000 pesos mensuales. O si tuvo un patrimonio bruto, esto es sin incluir las deudas que pueda tener la persona, que supere los 143,366,000 pesos. También estaría obligado a declarar si realizó consumos con tarjeta de crédito superiores a 44,603,000 o en general las compras o consumos que haya hecho con cualquier medio de pago, si superan ese tope de 44,603,000, estaría obligado a declarar. Hay un cambio grande en estos topes si es que, por ejemplo, para el acumulado de las consignaciones bancarias, los depósitos o las inversiones financieras, este año es de 44,603,000 y eso hace que ingrese mucha gente también a la base y estar obligados a declarar. Y aquellos comerciantes que son responsables del régimen común de IVA, que tuvieron ventas superiores a 111,5 millones de pesos, por ese solo hecho de ser responsable del régimen común de IVA, está obligado a presentar declaración de renta.
Hablemos sobre lo nuevo, es decir, si una persona hizo consignaciones a sí mismo o a terceros superiores a 44 millones de pesos.
Sí, acumulado. Muchas veces suele pasar, de hecho hemos requerido cada año a contribuyentes que dicen, no, pero es que ese dinero no era mío, pero lo que importa para la DIAN es si es titular o no de la cuenta. Entonces puede ser que uno preste la cuenta para que le consignen algunos ingresos. Si los depósitos acumulados, y esto es bien importante, pues acumulado a lo largo del año, superaron los 44,603,000, por ese solo hecho está obligado a declarar.
Eso es lo nuevo en esta declaración. Y nos decía lo otro, el tema del IVA.
Sí, no, lo del IVA siempre, si yo soy responsable del régimen común, estoy obligado solamente con ese requisito a presentar declaración. Ahora, cualquier persona está obligada a presentar declaración si cumple uno de estos 6 requisitos. Con uno solo que cumpla, está obligado a declarar. ¿Qué sabemos? Que el 54% de los declarantes obligados cumplen la totalidad de los requisitos. O sea, más de la mitad de los 2,627,520 declarantes que esperamos que declaren este año. Lo nuevo, sí. Darcy, hay un cambio fundamental y es que es el primer año en que se presenta la declaración de renta con las modificaciones que introdujo la última reforma tributaria, la ley 1819 de 2016. Es un cambio grandísimo. ¿Por qué? Porque antes el sistema de determinación de la renta era con base en la persona, si era un trabajador por cuenta propia, si era un empleado o si era otro contribuyente. Este año el cambio es fundamental porque lo que importa son los ingresos. Entonces se habla de un sistema de renta cedular, que lo importante es el origen del ingreso. Entonces tenemos rentas de trabajo, de pensiones, de capital, no laborales y de dividendos y participación.
Doctora Cecilia Rico, siempre hablamos de quiénes declaran, qué declaran, etcétera, pero ¿qué le pasa a los evasores? ¿Qué le pasa a la gente que en este periodo no declare renta?
O que declare menos, Patri, de lo que le tocaría.
Patricia, bueno, son dos conceptos distintos. O sea, una cosa es que yo sea omiso, o sea, sabiendo que estoy obligado, no presento la declaración y es una forma de evadir. Otra es que puedo presentar la declaración, pero declaro menos de los ingresos que percibí o utilizo algún vacío de la norma, que es elusión, para pagar un menor impuesto. Quienes no presenten la declaración de renta en el plazo máximo, porque los plazos que arrancan el 9 de agosto son el plazo máximo. Incluso aprovecho para agradecer a las 32.877 personas que ya presentaron su declaración de renta. Entonces, lo que establece el calendario es un plazo máximo entre el 9 de agosto y el 19 de octubre, dependiendo de los dos últimos dígitos del NIF. Quien no lo haga, lo primero que tiene es una sanción de extemporaneidad. Si, por ejemplo, se le vencía el 9 de agosto y no la presenta, sino que la presenta el día 10 de agosto, ya debe pagar un mes de sanción de extemporaneidad, que equivale al 5% del impuesto de renta que le resulte a cargo. Y si su impuesto es cero, porque muchas de las personas que declaran tienen la obligación de declarar, pero al final el impuesto es cero, tiene una sanción mínima que para este año son 332.000 pesos.
Y aparte de eso, ¿hay intereses, doctora Cecilia?
Doctor Hernando, ¿verdad?
Juan Lozano.
Sí, doctor Lozano, hay una tasa de interés moratoria que cambiamos cada mes de acuerdo a lo que establece el estatuto. La tasa que rige para este mes es 28.05%. Siempre es una tasa altísima, por eso yo insisto en que no paga deberle a la DIAN. ¿Por qué? Porque la tasa que debe cobrar es prácticamente la tasa de usura disminuida en 2 puntos.
Sale carísima la mora.
Claro, y hay una cosa muy importante, doctora Cecilia, y es que así le salga cero, usted tiene que presentar la declaración, tiene que acudir al banco para que le hagan el sello o a las instalaciones de la DIAN, porque es que si alguien dice, no, yo no tengo que pagar nada, no la presento.
Pero tengo entendido que si sale en cero, usted la puede subir a la página y queda lista, ¿o no?
Bueno, varias cosas de las que les escucho decir. El 99% de los declarantes usa los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, y la mayoría... no, más o menos el 25% tiene firma digital, o sea, la presenta, le sale la marca de agua a través de los servicios informáticos, no tiene que ir al banco y puede hacer su pago electrónico. Hay un 65% que usa los servicios habilitando una cuenta, como habilitamos una cuenta de correo en cualquier de email o bueno, cualquier cuenta de correo, diligencio la declaración, imprimo 2 copias y esto es bien importante, lo llevo al banco. Y la recomendación es que dentro de la misma declaración coloque el valor a pagar y no diligencie un recibo de pago aparte, porque muchas veces las personas llevan la declaración y el recibo de pago y el cajero del banco le sella solamente la declaración o el recibo de pago y resulta que son 2 obligaciones distintas. Por eso nuestra recomendación es que en la misma declaración diga cuánto va a pagar y no se ponga a diligenciar un recibo de pago aparte de la declaración. Porque muchas veces pasa eso, entonces le sellan el recibo de pago y queda incumpliendo la obligación de declarar, que el estatuto señala que son 2 obligaciones distintas. Una es declarar y la otra es pagar si resulta algún valor a pagar.
Doctora, ¿qué pasa con ese dinero excedente, o mejor, ese dinero que uno tiene a favor de declaraciones anteriores?
Buena pregunta. Más o menos hay un número importante, sobre todo de... personas que tienen son rentas laborales. Este año nosotros esperamos unas 351.000 asalariados. El asalariado, pues en la retención que cada mes le hace el empleador, prácticamente paga el impuesto. Es más, la tabla está construida de manera tal que las 12 retenciones que le hacen a uno como trabajador a lo largo del año, la suma de eso me cubre el impuesto que finalmente voy a pagar cuando presento mi declaración. En algunos casos, como quiera que el empleador no aporta aquellos documentos que pueden hacer bajar su base de retención cada mes, le resulta algún saldo a favor. ¿Por qué? Porque lo que le retuvieron es superior al impuesto que finalmente debe pagar. Y en ese caso, pues tiene un saldo a favor. Esta persona puede hacer con ese saldo a favor 3 cosas. 1, lo guarda ahí y lo arrastra en su declaración del año entrante por si le falta para pagar. 2, puede compensar otro impuesto si es responsable de otro impuesto y debe, por ejemplo, retención en la fuente, entonces usted paga la retención con el sobrante de renta. O puede pedir la devolución del saldo a favor ante la DIAN.
Eso no se lo aconsejamos.
¿Por qué? qué darse.
Porque he oído varios casos, yo nunca lo he hecho, pero he oído varios casos en que cuando pide usted una devolución, ahí sí entran y revisan hasta
lo esculcan.
Lo último y resulta pues, que entran cosas
así.
Que no, más pues, a mirar, sale usted a deberles.
Pues yo le quiero contar lo siguiente, Darcy. De todas formas, independientemente de si usted presenta o no la solicitud de devolución, nosotros revisamos. Y revisamos absolutamente todas las declaraciones a través de una coordinación que establece cuáles programas de fiscalización van a hacer, y lo primero que hacemos es un barrido de si las operaciones están bien. Luego sigue una siguiente etapa de revisión y es cruzar con la información exógena a ver si efectivamente, por ejemplo, los salarios que le pagaba el empleador, efectivamente la totalidad lo declaró, si reportó las cuentas bancarias que era, si tenía acciones y las declaró, si le pagaron dividendos y participaciones y efectivamente declaró lo que le tocaba. Entonces, decir yo no pido el saldo a favor porque me van a esculcar, pues de todas formas hay una probabilidad de que en alguno de estas revisiones salga para alguna campaña, que también la soltemos desde la Dirección de Ingresos. Muchas veces, por ejemplo, le había sobrado el año anterior $1,000,000 y cojo en la siguiente declaración y le coloca un cero más y dices que me sobraban 10 millones. Uf. Entonces, eso lo revisamos mucho porque...
Aumentan las posibilidades, digámoslo. Pero, doctora, mire, hay un tema que me preguntan y es el tema de la factura. Las personas que facturan, les dieron un plazo que se aumentó a 6 meses para... Tengo entendido que es digitalizarlo.
No, en el tema de factura electrónica, o sea, los obligados arrancan en principio el 1 de septiembre de 2019, pero yo pido un plazo y a partir del 1 de enero puede ir hasta el 31 de diciembre, empiezo a facturar a partir del 1 de enero de 2019. Importantísimo, además de los proveedores tecnológicos para proporcionar esa facturación, hay una solución gratuita para pequeños y medianos empresarios que tiene lista la DIAN. Todo el mundo va a tener que entrar a facturar paulatinamente, pero pues los primeros obligados son los grandes contribuyentes. Se supone que a partir del 1 de septiembre, pero si no estoy listo, hago una solicitud en que me prorroguen el plazo 3 meses para poder empezar a facturar, y por eso va hasta el 31 de diciembre, de manera tal que a partir del 1 de enero de 2019 esperamos que con toda seguridad empiecen a facturar electrónicamente.
Doctora Cecilia, si alguien diligencia su declaración de renta y comete algún error, y algún error involuntario, se le olvidó sumar una cosa o restar otra, cometió cualquier error, ¿qué puede hacer?
Bueno, la recomendación es que haga la corrección antes de que la DIAN lo requiera. Nosotros, y el primer barrido, como señalaba hace un momento, lo que hacemos es verificar las operaciones aritméticas. Cada vez hay menores errores. ¿Por qué? Porque el 99% usa los servicios informáticos electrónicos de la DIAN y ahí está mitigando la posibilidad de que los cálculos le queden mal. Entonces, ese es un error que cada vez se comete menos. Nos queda un 1% de los declarantes, cerca de 30,000 declaraciones que nos presentan en papel, y por eso, por ejemplo, este año mandamos imprimir solo 20,000 formularios en papel. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las personas se equivocan no solo en la operación, sino que le agregan un cero. Entonces, su impuesto era $1,000,000 y le coloca 10, y nosotros decimos, acá aparece en mora. Y luego hay maneras de arreglarlo, hay un tema de corrección de inconsistencias. Él mismo, antes de que la DIAN lo requiera, puede presentar su declaración de corrección, pues sin que tenga, y es la recomendación, ¿no?, de que tan pronto se percate que hubo un error, haga la corrección de su declaración.
Perfecto. Es la doctora Cecilia Rico, directora de ingresos de la DIAN. Ya todos tomaron nota. Algunos cambios con la reforma tributaria frente a las declaraciones. Cualquier cosa también lo pueden consultar a través de la página de la DIAN. Que tenga usted un buen día, doctora Cecilia.